Gracias por la invitación.
Ella, Daniela Ortiz, presento un momento.
Sí, a ver.
Daniela Ortiz es una artista nascuda a Cuzco, a Perú, pero está instalada a Barcelona desde fa prácticamente 7 años, 2007. Aproximadament. Ha participat ja en aquests últims anys en moltes iniciatives, en molts projectes, no només amb exposicions, sinó amb un perfil en el qual la pràctica artística i l'activisme polític directament està pràcticament hibridat i indissoluble. Tot i així ha mostrat alguns dels seus treballs en sales d'exposicions, però també en altres circuits, podríem dir-ne que alternatius i fora una mica les bases del que seria la institució artística. A mi m'agradaria només recordar una exposició que va presentar l'Espai 13 de la Fundació Miró, que portava el títol de Recursos Humanos, a la memòria, i una més recent, crec que principis d'any, final del 13, sí. Igual era, un projecte que portava com a títol Estat Nació Part 1, no sé si hi haurà part 2.
Ja com ho presentava la part 2 en Madrid.
Fantàstic, ho presentava totes les pistes. Que era un projecte que cristal·litzava molt bona part de les coses que d'alguna manera se presentaran i ja s'han començat a presentar en aquest seminari, que és la relació entre una mirada crítica respecte d'alguns aspectes del present i la impugnació d'algunes coses d'aquest passat que, en contra del que podria pretendre una mirada ingènua, no és mai del tot disponible i accessible, sinó que hi ha part d'aquest camp de ruïnes que és el passat que constitueix un territori de treball i d'exploració per fer emergir coses que són literalment invisibles. Ha treballat amb molts altres artistes, amb pràctiques col·laboratives, des de amb l'artista Olga Engelmann fins a Rogelio López Cuenca, Raymond Chávez, amb José Quiroga, que ha desplegat molts projectes junts, amb Marcelo Expósito, per suposat. Amb José Quiroga va estar ocupant-se d'una web contrainformativa, que veuria a dir, que segurament molts de vosaltres coneixeu, que és Antigonia, encara oberta i a la que cal anar-hi i accedir contínuament per saber en realitat les coses que passen i que ningú no explica, i que per tant ofereix un perfil molt complex, amb uns treballs realment molt interessants que val la pena conèixer i que, com en algun moment hem dit, ja no és excusable de no conèixer. Participa en una obra o un projecte com el Francesc Torres o com l'Alicia Cop en l'exposició del MACBA al Convent dels Àngels, que estarà oberta fins al febrer, crec, de l'any que ve, que porta com a títol Nonument, i en el qual es planteja moltes de les coses de les quals aquí estem parlant. Daniel, moltes gràcies. Repites en Girona i vosaltres vamos encantados.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy un poco rápido. Entonces, bueno, en cierto modo mi trabajo como que genera dos tipos de archivos, perdón por el castellano, pero la lengua que me gusta decir, genera dos tipos de archivos, un archivo, digamos, de información actual que está muy vinculada al tema del control migratorio, por ende archivos de documentos generados por la policía, documentos generados por la Unión Europea, etc. Y un otro archivo de documentos más históricos o de material histórico, digamos, vinculado a la historia colonial. Quería comenzar, también les quería decir, si tienen alguna pregunta puntual, me la pueden hacer, así, si tienen alguna duda, alguna cosa, fecha, etc. Y quería preguntarles si alguien sabe desde qué año existe la ley de extranjería. Si alguien tiene idea. La ley de extranjería, que es el momento en donde se determina que existen, digamos, inmigrantes ilegales, es en el año 1985. Obviamente antes de 1985 existían personas extranjeras viviendo en el territorio español, pero a partir de 1985 es que se determina quién es legal, quién es ilegal y todo el proceso que tiene que hacer, ¿no? Entonces, uno de los materiales que encontré relacionado a eso es esta portada, en donde hubo una manifestación masiva en Melilla, que Melilla decía sí, aparte Melilla específicamente decía sí a la ley de extranjería. Bueno, obviamente también es interesante lo de abajo, que es un tono ultracolonial, la reina llegó a Colombia, ahí hay esperanza. Y luego ya empiezan a generarse este tipo de titulares, como este también es una noticia del año 2005, la avalancha de extranjeros que tiene legalizar su situación, colapsa las comisarías de Barcelona. Es bien importante tener en cuenta que en ese momento hubo un montón de manifestaciones y un montón de organizaciones de la población migrante. grande, por ejemplo, de mujeres en Rojiz, también en zonas como Ceuta y Melilla, bastante grande. Y me he olvidado de explicarles qué es lo que voy a hacer en la primera parte. La primera parte les voy a mostrar como mi archivo, una parte de un archivo en seco, o sea, con material sin proyectos, y después les voy a mostrar cómo estos materiales terminan en los proyectos, ¿no? ¿Y en qué es que termina todo esto, ¿no? Más de 20.000 inmigrantes muertos en las costas desde, curiosamente, 1988, 3 años después de que se hace la ley de extranjería. ¿Y en qué termina este tipo de cosas? En listas como esta, por ejemplo, esta es una lista de 15.518 personas desaparecidas en las fronteras internas, externas y externalizadas de la Unión Europea. Son todas personas migrantes que no tienen nombre ni apellido. Son casos que han aparecido en prensa porque obviamente no hay ninguna, digamos, organismo o agrupación del Estado, de la Unión Europea, etcétera, que tenga una recopilación de estas muertes. Las policías pueden ser que tengan información, pero no está unificado qué tipo de información tienen que tener sobre las muertes en frontera. Entonces, bueno, como pueden ver. Pero bueno, son todas personas no identificadas. Una cosa bien curiosa con el tema de las muertes de migrantes es que si el migrante es cogido con vida, el Estado y la Unión Europea tienen toda una estructura y todo un display y todo un montón de herramientas para identificar ese cuerpo con la intención de deportarlo. Pero si el cuerpo es encontrado muerto, se apaga absolutamente toda la maquinaria y directamente se le entierra sin nombre, como voy a entrar a contar en el caso de, ¿se acuerdan de Lampedusa? Me imagino, ¿no? Que salió en todos los medios, todos los políticos aparecieron en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, yo también lo pensé y decía, en realidad lo que ha pasado en Lampedusa es que ha muerto, la gente que muere en un mes, ha muerto de pronto en un mismo barco, ¿no? O sea, lo que hubo en realidad fue acumulación de muertes en una sola situación, ¿no? Y entonces se acercaron todos los políticos a Lampedusa, etcétera, etcétera. Y entonces, mirando las fotos de Lampedusa, de pronto encontré fotos de los féretros. Y si se fijan, todas tienen... O sea, a pesar de que estaba Malmström, estaba, digamos... Bueno, en esta foto es Cecilia Malmström. Yo le digo que es como la presidenta de los inmigrantes sin haberla votado, porque es la que toma las decisiones en la Unión Europea en relación a la población inmigrante. Estaba Barroso. A pesar de todo este display, las personas que fueron enterradas, que murieron en ese barco, fueron enterradas con número. Y a pesar de que muchas de las personas que venían ahí sobrevivieron y muchos se conocían desde hace tiempo, porque lo normal es que en Libia pasen por lo menos un mes antes de partir y muchos eran familiares unos de otros, ¿no? Pero no hubo ningún esfuerzo por identificar a los muertos. Inclusive encontré algunas fotos en donde era como una tumba con número, digamos el número oficial que le habían puesto, y después un familiar se había acercado a poner la foto y con el nombre escrito debajo, ¿no? O sea, sí había la posibilidad de poner nombres a estas personas, pero la Unión Europea decidió no hacerlo. ¿Y cómo es que funciona todo este tema, digamos, cómo es que lo maneja la Unión Europea? Curiosamente, días después de la tragedia, la Medusa, como le llaman, la Unión Europea como respuesta política lanza Eurosur. Eurosur, que es un programa, de pronto se lanza como un programa de salvamento de inmigrantes en el mar, entonces salen titulares como este de La Sexta, como Eurosur entra en vigor para evitar tragedias como la de Lampedusa. Pero si uno revisa documentación que va a, por ejemplo, Eurosur en concepto existe desde el año 2008, digamos, en la Unión Europea se está hablando de este programa desde el año 2008, y casi todos los documentos obviamente están en inglés, y la única palabra que encuentras alrededor de este programa Eurosur es surveillance, o sea, un programa de control. Pero semanas antes de que, o sea, pasó lo de Lampedusa, y lo que hacen es utilizar lo que pasa en Lampedusa para lanzar Eurosur como un sistema de salvamento, pero en realidad, si uno revisa toda la documentación anterior, Eurosur era un sistema de control y es un sistema de control migratorio, ¿no? O sea, un poco la idea es como que explicarles un poco todo este marco y después que entremos a ver en los proyectos, ¿no? ¿Cómo se funciona la Unión Europea, digamos, digamos, con todo este entramado de control migratorio, ¿no? Existe, bueno, digamos, está la Comisión Europea, pues existe Frontex, que es la agencia de control fronterizo, que es una agencia que funciona con dinero público, básicamente la policía inmigrante, ¿vale? Y después hay todo un entramado económico inmenso detrás, ¿no? Y los resultados son programas como los de Eurosur. Frontex, por ejemplo, da un montón de dinero al FP7, no sé si conocen, por ejemplo, el FP7, el FP8, son grandes becas para I+D+I, Research and Development, ¿no? Y la mayor cantidad de ese dinero se va siempre a investigación sobre sistemas de control, ¿no? Entonces, empresas como Indra, empresas privadas de seguridad como Indra, Tal, SEAT, G4S, etc., aplican a estas becas en el FP7, ¿vale? Les dan estas becas de 15 millones, 30 millones para hacer investigaciones en el terreno, o sea, con migrantes vivos que están tratando de cruzar, para desarrollar sus sistemas de control. Y luego, como son becas que ha dado la Unión Europea, la misma Unión Europea utiliza esos proyectos como prototipos para sus proyectos más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Eurosur es una suma de todos los proyectos que fueron becados entre el año 2008 y 2013, ¿no? Todos los proyectos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que como son estas empresas las que han desarrollado la tecnología, se les termina contratando a esas empresas, entonces es un negocio redondo, en donde, por ejemplo, el presupuesto del Eurosur es 244 millones de euros para su funcionamiento del 2014 al 2020, ¿no? Y las becas de, bueno, las becas de estos también son de euros, se habla de millones de euros, ¿no? Otro sistema así que me parece importante como explicar como introducción es, por ejemplo, el sistema de Dublín 2, que no sé si han escuchado hablar de eso, que digamos todo lo anterior es lo que se aplica a la gente que va a cruzar por frontera. Eso es lo que se aplica a los solicitantes de asilo. Una vez que un solicitante de asilo, un refugiado, entra a territorio europeo, se le aplica el Dublín 2. ¿Qué quiere decir? Que el solicitante está obligado a pedir asilo en el primer país donde, que digamos que pisó en la Unión Europea, en realidad es el primer país en donde tienes contacto con la policía y en donde coges tus huellas dactilares, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que, ¿para qué lo hace, no? En este énfasis de unificar las políticas fiscales, las políticas de control migratorio, las políticas, también quieren unificar las políticas del control de los refugiados. Entonces, el Dublín 2 como un sistema de deportaciones internas de refugiados porque prohíbe a los refugiados ir, por ejemplo, si tú entras a Grecia, pediste asilo, pero claro, en Grecia se van a demorar quizás 5 años en resolver un asilo, como en España, o 1 año o 2 años, entonces agarras y decides irte a probar suerte a, yo qué sé, a Viena, si te cogen, o sea, en Viena no puedes pedir asilo porque ya iniciaste tu trámite acá, entonces automáticamente te deportan. ¿Vale? Y eso es súper problemático porque, ¿qué pasa? Que la mayoría de migrantes entran por el sur, ese tipo de, o sea, el tipo España o Grecia, Italia, están desbordados con el tema de los asilos, o directamente tienen un sistema que no es como el sueco, o directamente como en el caso de la población siria. Por ejemplo, España dijo que le iba a dar asilo solamente a 30 personas sirias. O sea, esa era la cifra que dio, ¿no? Dijo, vamos a dar asilo a 30. Y en el caso de Suecia es mucho mayor, Austria mucho mayor, etc. Entonces la gente siempre trata de llegar allá, pero normalmente te cogen en la zona de frontera. Entonces, para que esto funcione, ¿qué hicieron? Contrataron una empresa que se llama Esteria, que desarrolle un sistema de control de huellas dactilares, ¿vale? Entonces hay un archivo inmenso de todas las huellas dactilares de todos los solicitantes de asilo, de toda la gente que ha pasado, digamos, por esos procesos. Y este archivo es compartido por toda la Unión Europea, ¿vale? Y entonces, si te cogen en Alemania, ya saben que tú habías estado en Grecia, entonces te deportan, siendo solicitante de asilo, te deportan a Grecia, ¿no? Y obviamente, el primer contrato que hizo Esteria fue de 40 millones de euros. Y este, por ejemplo, este es la gente de Viena, del Refugee Camp de Viena, que es bastante activo, que estuvieron ocupando una de las iglesias principales de la ciudad y hace un montón de cosas. Y uno de los reclamos que querían, o sea, que tenían, era que los borren del sistema Eurodac, que es el nombre de este sistema de control. Y otra de las estrategias que la hace mucha gente es directamente quemarse las huellas dactilares para poder moverse. Acá quería entrar a como explicar un poquito el tema de las deportaciones. Como saben, si uno no tiene papeles, si dependiendo de qué país venga, etc., es bastante factible que se le deporte. Este es un vídeo, y de esto, en Antigonia, por ejemplo, hay un archivo bastante grande de vídeos de deportaciones. Esta es una deportación en un vuelo comercial, como se dan las deportaciones individuales. O sea, por ejemplo, si tú te subes a un vuelo que viene a Ecuador, es bien importante que mires al final del avión, porque normalmente el deportado lo lleva al final. Normalmente lo suben antes también. Y hay bastantes estrategias que ya entre la gente, por ejemplo, que está en los centros de entrenamiento extranjeros, avisan. Estrategias para poner resistencia. ¿Por qué? Porque en los vuelos, en los aviones, el soberano es el piloto, no es el policía. Entonces el piloto puede decidir parar esa deportación y decir que él no va a viajar como ese deportado. Entonces, si uno pone resistencia a la hora de estar subiendo o arriba, es posible que no se lleve a cabo su deportación, como en el caso de este señor. Que este vuelo creo que era Bolivia, me parece. Y es bien fuerte con los vídeos, si se fijan, después les voy a mostrar dónde están en Antigonia. Que muchas veces la gente que lo graba se está riendo de la situación. Y el tono en el que lo suben es en broma, ¿no? Como el chico que subió este vídeo es un chico americano y le decía como, so funny, un inmigrante que no lo podía deportar. Como al final este señor logrando. Y una cosa también, para encontrar este tipo de videos, por ejemplo, cualquiera pensaría, ¿no?, buscar xenofobia, racismo, abuso, derechos humanos, nada, no tienes que buscar como flight, guy being deported, o un vuelo, no sé, o sea, como las palabras no están asociados en YouTube directamente a la violación de los derechos humanos, a la xenofobia, al racismo, al control migratorio. Este es un vuelo, ¿no?, de Francia a Túnez. Por ejemplo, muchos de estos vídeos tienen 30 visitas, 20 visitas. Alguno tiene así, tipo, hay dos que tienen, vale, 30.000, pero dos, ¿no? La mayoría tiene muy, muy poca. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea y el Estado español y, bueno, los distintos Estados miembros a raíz de las resistencias de los migrantes durante los procesos de deportación? Frontex, la Agencia de Control Migratorio de la Unión Europea, se inventó una forma, bueno, no sé si se inventó o se ve la retorno, ¿no?, de deportar, para, según ellos, para que les salga más barato y evitar que haya resistencia, ¿no? Entonces lo que hacen son deportaciones masivas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Alquilan un avión entero. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de España, el contrato lo tienen con Europa. Y entonces, por ejemplo, España dice, tengo 25 personas senegalesas detenidas. Entonces la visa Frontex, como en esta cuestión de unificación de la Unión Europea, la visa a todos los otros países de la Unión Europea. Y entonces Italia dice, yo tengo 5. El otro dice, Austria dice, yo tengo 17. Y entonces... se llama Joint Return Operation, entonces todos se ponen de acuerdo y el vuelo pasa a recoger a los que tenían por todos esos países, ¿no? Eso complica mucho poner una resistencia porque ya está pactado con el piloto que va a viajar y aparte obviamente ya ni siquiera hay personas que están yendo en el vuelo comercial que puedan ayudar a detener la deportación o que sirvan como testigos, no está completamente bloqueado, ¿no? Les explico así una cosita rápida que investigué en relación a esto, bastante compleja. No sé si se acuerdan de esto, que en el 2008 salió una campaña para el retorno voluntario. O sea, obviamente, crisis económica, entonces, ¿quién te quiere volver a tu país? Y salían unos migrantes tristes, no sé qué. Y había el plan de retorno voluntario, ¿no? Esto también generó un montón de xenofobia, diciendo como, mira esos inmigrantes que vienen a la crisis y se pueden ir, todavía les pagan el pasaje, no sé qué. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa con este dinero, ¿no? Este dinero viene de la Unión Europea y es el fondo de retorno que hay para el retorno voluntario y para el retorno forzado, que son las deportaciones masivas, las individuales, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si se fijan, o sea, desde los presupuestos entre el 2008 y el 2012, la mayor cantidad de dinero que se hace en el Ministerio del Interior en España Es para, si ven acá, dice, gastos de viaje en los retornados y gestión de los vuelos en retorno forzoso son 11 millones. O sea, la mayor cantidad de dinero se gasta, por lo general, en los retornos forzados, a pesar de que hay listas de espera, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja, que son las organizaciones que organizan el voluntario, siempre tienen listas de espera de 500 personas, 600 personas que quieren volver, pero el Ministerio del Interior prioriza gastar en lo forzado, que yo en realidad hasta ahora no entiendo por qué lo hacen. Inclusive ya en el presupuesto del 2012, que no se ven en otros presupuestos, puedes encontrar que se gastan hasta en el centro de entrenamiento de extranjeros. O sea, hay 4 millones que se va a los centros de entrenamiento de extranjeros. Una cosa que cuando estaba investigando todo esto me pareció súper fuerte y decía, pero ¿cómo hacen para legalmente hacer una deportación masiva si está prohibida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 4, está prohibida con una sola línea? Y yo creo que también está prohibida ahí específicamente por una cuestión de memoria histórica, una cuestión que tiene que ver bastante con los judíos, porque con él directamente se prohíben las deportaciones masivas de personas extranjeras. Y entonces, buscando cómo es que hacían, ¿no?, para saltarse esto, encontré esto que decía, este es el documento del Fondo de Retorno, o sea, lo que da el dinero para todas estas deportaciones, se ponía, teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida como arreglo del protocolo 4 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, únicamente las personas que son objeto de resoluciones de expulsión individual deben ser devueltas mediante operaciones conjuntas de retorno que pueden optar a financiación en virtud de la presente decisión. O sea, no importa que vayan 300 personas deportadas en el mismo vuelo con la misma nacionalidad, si cada una tiene un papel con su nombre que dice que está siendo deportada, entonces, como burocráticamente no es masivo y no es un solo papel, sino son 300, entonces no importa que la práctica sea masivo y sean 300 personas las deportadas, ¿no? Que hay una cosa que le decía, que decía, entonces a los judíos a cada uno le pusieron un nombre, un número, y era un número individual, ¿no? Entonces podrías hacer la misma operación de decir, pues no, eso no era masivo porque estaba cada uno individualizado, ¿no? Esto, por ejemplo, es un documento de Frontex, que es bastante cínico también como publican todo, porque también poca gente dice algo en relación a esto. Y, por ejemplo, este fue un vuelo que organizó España, en el cual participó Grecia, y se deportaron a 70 colombianos y a 31 dominicanos. Y ahora ya para entrar a uno de los proyectos que les quería mostrar, en el año 2007 murió Samuel Kitaye, un chico nigeriano, en un vuelo de deportación en Iberia. Básicamente los policías le taparon la boca con un tape, y obviamente el chico estaba nervioso porque estaba tratando de poner resistencia. Bueno, les dio un paro. ¿Cómo mueren todas las personas migrantes en los vuelos de deportación? Absolutamente todos mueren por asfixia o por un paro cardíaco, etcétera, porque están tratando de poner resistencia. Y después de que murió, obviamente los policías, primero les hicieron como un juicio y después salió que lo que habían cometido era una falta, no había un muerto de por medio. Y entonces lo que hace el Ministerio del Interior es, para digamos decir, no, vamos a tomar cartas en el asunto, es a escribir este documento que es una... Bueno, son las normas de actuación en las repatriaciones del traslado de detenidos por vía aérea o marítima. La misma estrategia que hicieron con el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, bueno, con todos los centros de internamiento de extranjeros después de las muertes, fue, vamos a escribir un reglamento para su funcionamiento. Que normalmente esto, por ejemplo, describe el funcionamiento anterior ya de las deportaciones, y en el caso del reglamento del CIE, describe el funcionamiento anterior, ¿no? Y una de las cosas más fuertes, bueno, aparte de todo esto, ¿no?, de las cosas que se pueden utilizar como lazos de seguridad útiles para cortar lazos, prendas o monos de vestir para aquellos expulsados que lo necesiten, prendas o dispositivos de cabeza para la autoprotección de los repatriados, que se manifiesten con violencia o de forma perturbadora, etc. Lo que a mí más me chocó fue... esta parte que dice, el uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido salvo prescripción facultativa cuando fuera necesario por razones de seguridad del vuelo. O sea, queda prohibido, pero igual que el tema del centro de internamiento de extranjeros. Se supone que no te tienen que internar, pero si la policía decide que te tiene que internar, o sea, una situación de excepcionalidad absoluta en donde el policía puede decidir si te pone el sedante o no te pone, o si te manda al centro de internamiento de extranjeros o no. En el año 2013, También, digamos, para lavarse la cara, la agencia Frontex lanza su código de conducta para las operaciones de retorno conjunto. El tema del lenguaje es una estrategia bastante fuerte que usan, hablan de retorno conjunto, no hablan de deportación y expulsión. Y ahora último, desde el año 2014, han empezado a usar el término readmisión, que también es bastante... Entonces, para buscar en internet es bastante complicado porque tienes que pillar qué lenguaje están utilizando y obviamente casi todo está en inglés siempre. Y este pareciera que hubiesen copiado la frase porque dice lo mismo. The use of SEADS to facilitate the removal is forbidden without prejudice to emergency measures to ensure flight security, ¿no? O sea, en donde también, en esos vuelos, también se pueden usar sedantes. Y tuve un compañero que ha sido deportado a Senegal y nos contó que en el vuelo donde fue, la gente que trató de poner resistencia le inyectaron. Inclusive, no sé si saben de las devoluciones en caliente, han habido un par de casos en donde pareciera que les han inyectado sedantes también. Y lo peor de todo es que es completamente legal. O sea, no, ya es un horror que esté pasando, pero después, ¿qué hacen? Porque ya está legalizado, porque ya está normativizado, ¿no? Entonces, claro, ahí entra todo este tema de la legalidad. La defensora del pueblo fue uno de estos vuelos a Ecuador, creo, a Colombia y Ecuador, y entonces, ¿no?, para lavar la cara a todo este tema, y en donde decía que el vuelo en realidad había ido con total normalidad, etc., ¿no? Y la cosa que me llamó más la atención cuando leí el informe, el informe general del año 2013, es que decían qué bien estaba la atención sanitaria dentro de los vuelos, ¿no? Y decían que había un maletín médico, y que había un médico, y etc. Entonces me fijé en las fotos del maletín médico, y si se dan cuenta, está lleno de jeringas. O sea, lo único que... Y, si se dan cuenta, lo primero que hay es Valium, y lo segundo que hay es Valium, y lo único que hay son sedantes. Y obviamente, ni una sola palabra de la defensa del pueblo alrededor de esto, porque es completamente legal hacerlo, ¿no? Un poco ese tema de las sedaciones, yo lo venía investigando porque también lo vi en el caso de Estados Unidos, que ahí sí sale un poco más en la prensa, hubo varias denuncias de personas migrantes que fueron deportadas y a las cuales se les aplicó sedantes. Y en el año 2010, creo que fue, fui invitada a hacer un proyecto en Perú y entonces quise trabajar sobre este tema, entonces les pongo el vídeo para que vean un poco cómo...
El último informe sobre deportaciones realizado por el gobierno de Estados Unidos de América determina que en el año 2011 se realizaron la mayor cantidad de deportaciones desde la creación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos. En el año 2009, un total de 387.790 personas fueron deportadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. De esta cifra, 251.664 deportados no contaban con antecedentes criminales. Ese mismo año, 1.188 ciudadanos peruanos fueron deportados, de los cuales 813 no contaban con antecedentes criminales.
Una aclaración. Hago la diferencia de los antecedentes criminales, no porque una persona con antecedentes criminales, sino que en Estados Unidos hay un programa que se llama Secure Community, y que era como muy fuerte, y era una excusa muy grande para, digamos, detener migrantes. Entonces, también a nivel de cifras de deportados con antecedentes criminales y sin antecedentes, no, como que no cuadraba el Secure Community.
Desde el año 2003, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas norteamericana emplea la sedación forzada para las operaciones de deportación. Los sedantes se suministran a personas que no cuentan con un diagnóstico psiquiátrico por el cual requieran dicha medicación. La sedación es determinada por los oficiales encargados del proceso de deportación y, a su parecer, el detenido muestra signos de resistencia en el momento de ser expulsado del país. Desde el año 2003 han sido aplicadas a personas en proceso de deportación dosis de hasta 55 miligramos de ansiolíticos, amnésicos, sedantes y relajantes musculares. Los medicamentos utilizados son Aldol, Cogentin y Ativan. Tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Suscrito el 12 de abril de 2006, aprobado por el Congreso mediante resolución legislativa 28766. Fue puesto en ejecución mediante decreto supremo 009-2009, publicado en el Diario Oficial Peruano el 17 de enero de 2009, de entrada en vigor el 1 de febrero de 2009. Cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra parte. conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Comercio de 1994, incluidas sus notas interpretativas. El trato a ser otorgado por una parte bajo el párrafo 1 significa con respecto a un gobierno. De nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable que este gobierno de nivel regional conceda a cualquiera de las mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según sea el caso de la parte de la cual forma parte. Salvo disposición en contrario, en este acuerdo ninguna parte podrá incrementar
número
arancel aduanero
leyendo.
O adoptar ninguna.
Y este, por ejemplo, cuando lo presenté acá, lo presenté junto con la documentación de los casos de deportaciones en Europa, ¿no? Una de las cosas, sí, por lo que me paso un poco de vueltas, porque lo primero que se me vino a la cabeza es que es muy fuerte. Sale una sedación, quiebra por completo tu voluntad, pero a la vez a ti te dejan consciente, porque no es que te duerman por completo para el proceso de deportación, sino que tú estás mirando todo lo que está pasando, pero quiebran completamente tu voluntad, ¿no? O sea, no lo tienes fuerza para hacer nada. Y uno de los únicos casos donde, como yo recuerdo, que se haya sedado a gente para transportarla, por ejemplo, es en el caso argentino, ¿no? Donde se registró de los aviones. Voy a ir un poco rápido. Esta es una lista que, bueno, es parte de la lista que les mostré al principio. Es una lista elaborada por una organización muy pequeña, que en realidad son tres personas en Holanda, que se llama United Against Racism, y es una lista en donde aparecen casos de personas migrantes muertas en zonas de frontera, ¿no? O en fronteras internas, o en detención en centros de entrenamiento de extranjeros, etc. Y cuando la encontré, bueno, está en inglés, lo que más me llamó la atención era la cantidad de gente que no tenía nombre ni apellido, a pesar de haber aparecido en la prensa, ¿no? Y que obviamente estas personas para sus familiares son desaparecidos, ¿no? No hay ningún tipo de información. Inclusive, por ejemplo, en el caso de Elisa Diallo, al parecer, el chaval que murió en el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona, al parecer sus familiares todavía no saben que murió, a pesar de haber muerto bajo custodia policial. ¿No? Y al parecer, o sea, hasta donde sabemos nosotros, no hay, su familia no lo sabe. Entonces, lo que estaba pensando como con este proyecto era cómo activar esta lista o cómo darle la vuelta. Y una cosa que yo estaba cuestionando mucho en ese momento era por qué, a pesar de la cantidad de muertes y de la situación de violencia tan fuerte, en los movimientos sociales que surgen después del 15M, el tema del control migratorio no es un tema fundamental y casi, en realidad, básicamente no aparece, ¿no? Y más teniendo en cuenta las consecuencias y también teniendo en cuenta que la población migrante, por ejemplo, el tema de los permisos de residencia son vinculantes al tema del trabajo, ¿no? Entonces, si no tienes trabajo, es bien difícil que tengas permiso de residencia, ¿no? Entonces, una es, digamos, de la clase trabajadora, más baja y la que tiene todavía sujeta el permiso de residencia, ¿no? ¿Por qué ese tema no aparecía? Entonces, lo que hicimos junto con José fue organizar una jornada ciudadana, utilizando el término ciudadano, que precisamente es el término que más se utiliza después del 15, ¿no? Como movimientos ciudadanos, etc. Y que a la vez es un término excluyente, porque los migrantes no tenemos acceso precisamente a la ciudadanía. O sea, precisamente el hecho de no ser ciudadanos es lo que nos diferencia a nivel de derechos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue esta charla, en donde se iban a tocar los temas que, digamos, que estaban alrededor durante el 15 de mayo y después, y invitamos a personas como bastante representativas como Ada Colau, Arcadio Oliveras, o sea, Simona Levi o David Fernández a esta charla. Obviamente también teniendo en cuenta que dentro del tema más activista migratorio, es bien fácil ver que si tú haces una charla sobre migración, en verdad que vienen 15 personas o 20 personas, o sea, jala muy poca gente, ¿no? Porque precisamente yo creo que hay mucha gente que no se siente identificada con ese tema. Entonces, lo que hicimos en la charla fue, obviamente, en conversación con los invitados. Voy a adelantar un poco el video, ¿vale? Lo que hicimos fue...
las personas desaparecidas. Entonces cada uno de los participantes leyó una parte.
Accident de coche.
Y digamos el público se le dio esta otra información.
Dos migrantes y un contrabandista.
Obviamente había gente, por ejemplo, en la costa quejándose de que era esto, que estaba, que cuánta gente se volvió en África. He traído algunas listas, si alguien quiere, porque también imprimí unas copias. El mío tiene grandes choques de negro por la
instalación de Afganistán. Ofegat, llançat al mar pels contrabandistes que, quan estava arribant a la costa de Calàbria, els van llançar.
Vale. Y esta es bueno, la lista que ya lo vieron, que está ahí. Y esto lo presentamos en la capella, en una exposición. Entonces lo que hicimos fue ampliar la lista y después hicimos como 3.000 copias, que es interesante porque después cerró, por ejemplo, la campaña por el cierre de los CIES o el espacio del inmigrante, que son espacios de activistas migrantes, las utilizan también, que eso está bastante bueno. En la instalación hicimos unas entrevistas a los invitados que tuvimos el día de la charla y a todos les hacemos las mismas preguntas, que era básicamente por qué este tema no entra dentro de los reclamos o de los pilares de los reclamos de los movimientos sociales. Y después hicimos un display en donde traje un poco también lo que les hablé al principio, de distintos agentes, empresas, etcétera, que están vinculados al control migratorio. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, era poner el logo de Iberia, la explicación que de Iberia, su papel en alguna de estas partes. Entonces en este caso ponen inadmitidos, atención a pasajeros inadmitidos por las autoridades fronterizas hasta su repatriación, coordinación con la policía para atención de deportados, ¿no? O sea, ellos mismos también lo tienen. Y este es el caso, este es esa Muya Pitaye que murió en uno de los vuelos de Iberia, ¿no? Entonces poníamos en relación, digamos, el logo, la descripción que da la empresa, y un caso de una persona que haya muerto o haya pasado algún proceso. ¿De tiempo estamos así como bien corto?
10 minutos.
Vale. Y este es Star Nación. Sí. Este proyecto lo presentamos el año pasado y comenzó con un vídeo que hicimos el día de la diada, que no lo voy a poner, pero se llama CC13 y lo pueden encontrar en Vimeo. Ha dado bastante vueltas por ahí. Y en el vídeo lo que hicimos básicamente fue salir el 11 de septiembre del 2013 y grabar distintos monumentos o edificios vinculados, o sea, que han sido dedicados o fueron de personajes implicados en procesos coloniales, y digamos grabar la celebración de la diada en relación con esto. Y el mismo día de la diada a mí se me ocurrió preguntarle a la gente que estaba por ahí si, por ejemplo, estarían de acuerdo con la retirada del monumento Colón una vez, digamos, lograda la independencia, ¿no? Y me sorprendió mucho porque yo no sabía que había una reivindicación de que Colón era catalán. Y mucha gente me dijo que Colón era catalán y que no podía sacarse el monumento, ¿no? Y entonces me chocó bastante eso. Bueno, decidimos desarrollar un poco más, digamos, un proyecto en relación a la representación de lo colonial en la historia catalana y en digamos, en el espacio público de Barcelona, sobre todo, y en relación a las políticas puestas ahora por el Parlamento de Cataluña en relación a la población migrante, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue bastante básico, es una serie de fotos de los edificios, monumentos, plazas, calles, etcétera, dedicados a estos estos personajes, como puede ser el virrey Amat, que fue virrey en Chile, después fue virrey en Perú, por ejemplo, fue el que trajo las pinturas de castas. El edificio de la virreina fue construido con dinero que trajo de Perú para acá. Y bueno, estas fotos son presentadas, bueno, pues hay la estación del metro y una plaza. Y estas fotos son presentadas con un texto que explica la historia de este personaje, obviamente Colón. Estos son edificios, por ejemplo, este era el Banco de Barcelona, que era un banco, digamos, que fue fundado por personajes que tenían muchísimo dinero en Cuba, o el Banco Hispano Colonial, que de hecho se funda para hacer un préstamo al ejército español para que luchara en contra de la independencia en Cuba, y el hotel se llama ahora Hotel Colonial. El monumento a Joan Güell, quien hace dinero en Cuba precisamente no cortando cañazos, sino porque tenía mucha mano de obra esclava y porque lógicamente era fácil hacer dinero ahí o en Filipinas, etc. Y es bien interesante con este monumento, que, bueno, con este y varios más, que en el año 36 los anarquistas nos tiraron, tanto el de John Well, el de Prim y el de López y López, que los vamos a ver después. Y luego en el 44 y el 48, con el franquismo y por mandato, aparte, ahorita no me acuerdo el nombre del escultor, pero es el mismo escultor que hizo varios monumentos en el bando nacional, los rehicieron, ¿no? Entonces, en realidad, este monumento, por ejemplo, es un monumento, no solamente un monumento a un personaje que tuvo un montón de mano de obra esclava, etcétera, etcétera, y aparte que era parte de, le llamaban los ligueros, que era parte de la Liga Nacional, que era básicamente un lobby en contra de las leyes para la abolición de la esclavitud. Y de eso hay un montón de documentación que es súper difícil acceder, porque obviamente es una historia que no está escrita, pero hay bastantes documentos. Y este monumento fue repuesto, este no me acuerdo en qué año fue, pero en 40 y algo, y es, o sea, es un monumento franquista también, ¿no? O sea, no es solamente un monumento, digamos, el de López y López, Antonio López y López, que era un empresario cántabro. Y después en el Museo Marítimo hay una sala con su nombre, con el nombre de Marqués de Comillas. Y después este hotel que está en la Rambla era la casa suya y la compañía de tabacos Transatlántica, que era también su empresa. López y López también pertenecía al Círculo Hispano Ultramarino y a todos estos lobbies para evitar digamos, la libertad de los esclavos. Este es el general Joan Prim, que es súper conocido porque estuvo por todo sitio. Estuvo en Marruecos, estuvo en México, estuvo en Cuba, estuvo en Puerto Rico. Y sobre todo yo me centro en la parte de Puerto Rico porque ahí escribe el Bando Negro que en un momento en el que los esclavos se estaban organizando para lograr su libertad, él escribe un bando en donde directamente le da poder a la población blanca de matar a la población negra sin tener que pasar por juicio, ¿no? Para evitar que esto se organizara, ¿no? Y ahí es que hay una escuela que se llama, no puedo ampliar también, pero bueno, ahí, lo de ahí es una escuela que se llama Joan. Y este monumento también fue creado. El Valeriano Weyland, se dice que es como el inventor de la estrategia de la concentración, ¿no? En cierto modo, los campos de concentración, gente, o autores como Giorgio Agamben, lo han tenido. O Chiffre también. Vale, que era un empresario, y una cosa bien loca con Chiffre es que, claro, encontrar que tenían esclavos es difícil de encontrar, ¿no? Pero con Chiffre encontré un documento de un, o sea, alguien que había ido a La Habana a hacer un recuento de algo de cuentas y hablaba que tenía 360 operarios negros, ¿no? 1700 algo, que es como lógicamente eran esclavos, ¿no? No es imposible que hayan estado con nómina. Y entonces, un poco para juntar toda esta, digamos, porque un poco la idea que manejo con esto es que lo que se aplica ahora a la población migrante, que en gran mayoría provenimos de las ex-colonias, es bien difícil única y exclusivamente si fueran normativas actuales. No tiene que haber toda una construcción colonial que normalice, como por ejemplo en el caso del Monumento Colón, que no me he centrado mucho en mostrarles eso, pero si ven, en el último hay un indígena, o sea, directamente una persona indígena latinoamericana arrodillada ante un español, no un cura, pero bueno, ante un español, y está puesto ahí a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, representaciones o celebraciones como las del 12 de octubre normalizan el decir que, digamos, los que venimos en las ex-colonias pues no tenían cultura, etc., ¿no? Y entonces, una de las cosas que vi con las normativas, digamos, del Parlamento catalán en relación a la población migrante es que hay una protoley de extranjería, que es la ley de acogida, que tiene otro nombre, ¿no? Que es bien bastante, no es de extranjería, sino de acogida. Y una de las cosas que me sorprendió más es que en esta ley ponían claramente sobre la necesidad de hablar catalán y hacerlo vinculante con el tema del acceso a los permisos de residencia. Entonces, tú tienes que pasar por una especie de entrevista, según en qué tipo de residencia estés. Por ejemplo, si es la primera vez que vas a sacar tu residencia por arraigo, o sea, porque has estado viviendo acá 3 años, has conseguido un contrato de trabajo, tienes que pasar un curso de catalán y de castellano y certificar, ahora lo acaban de cambiar a más horas, ¿no? Y certificar que has pasado este curso y también por unos cursos de cultura catalana, ¿vale? O sea, que tienes que ir a unos cursos donde te enseñan cosas locales. Y después tienes que, para renovar, tienes que pasar ya el A2, que ya implica un examen. Entonces, por ejemplo, ha habido casos de gente que, yo que sé, que no lo ha pasado, entonces, por ende, le quita puntos a tu permiso de residencia o dificulta tu acceso al permiso de residencia. Y lo curioso es que, obviamente, si uno revisa todos los discursos que hubo en el Parlamento alrededor de esto, era para crear cohesión social, ¿no? Entonces yo ahí digo, pero ¿por qué entonces a los alemanes o a los belgas no les piden, ¿no? Si ellos no hablan catalán, ¿por qué me lo piden a mí o a mi compa nigeriano, pero a un señor alemán o un señor belga? O sea, si me estás hablando de cohesión social, ellos también tendrían que pasar por eso, ¿no? Si digamos la cohesión social en Cataluña, la mayor comunidad de extranjeros en realidad son italianos, o sea, ¿por qué los italianos no les piden, ¿no? Porque únicamente a los que venimos, curiosamente, de las colonias y no pertenecemos a la Unión Europea. Y entonces, en cierto modo, como si uno revisa los discursos y los debates que había alrededor de esto, había también un intento de construir soberanía a través de la lengua, a través de la imposición de la lengua a la población migrante, ¿no? Y decir como, acá, si vas a venir acá, tienes que hablar tu idioma, no sé. Y entonces lo que hicimos, que estaba incluido junto con las fotos en la muestra de esta nación, fue este vídeo, en donde voy a adelantar un poco, en donde un grupo de personas migrantes aprendemos a pronunciar correctamente el catalán utilizando discursos de políticos catalanes hablando sobre migración.
La migració és una conseqüència de la globalització, és la dimensió humana de la globalització. Les persones venen perquè busquen aquí més benestar, en alguns indrets perquè pateixen gana, en altres perquè sense patir-la però no tenen prou nivell digne de recerca d'un millor benestar. El que passa és que hem d'ordenar aquesta immigració. Catalunya és un país d'acollida, ens hem enriquit molt la gent que ha venut de fora, però hem de ser capaços d'entendre que no podem integrar l'home, tu no hi ets.
A part, si se fijan en el lenguaje, o sea, este señor está diciendo no podemos nosotros los catalanes integrar todos. O sea, y es como siempre del migrante que de verdad como en el desarrollo de este proyecto y en el siguiente Estado-Nación me di cuenta de eso, es alucinante. O sea, se habla, los políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía tienen un debate de qué van a hacer con los inmigrantes, si van a ser buena gente, si lo, yo qué sé, si lo van a deportar a todos o lo que sea, ¿no? Que es bastante fuerte porque al migrante no, o sea, el migrante no es sujeto político, sino es sujeto de la política y todos están decidiendo qué es lo que hay que hacer con uno.
Y hay que hacer de mí la mal, por aceptar integrarlo, pero eso es imposible. Hemos de regular origen, hemos de contratar origen. Hem de fer que aquests immigrants que venen només per treballar en una temporada al turisme o en una feina recollint moltes soleres de Lleida, però siguin això, per tractar només per un mes o per una temporada. Hem de fer que els que venen s'integrin. Per integrar-se el coneixement de la llengua és fonamental. Del català a Catalunya i del català i castellà a Catalunya i del castellà al conjunt de l'estat espanyol. Hem de fer possible no només que recolliguem els drets d'aquestes persones, clar que sí, perquè són persones. Hi ha llibertat de drets i drets, clar que sí, però també de deures. No es pot parlar només quan es parla de migració de drets, també deures respecte a la comunitat de cultura. I aquí som com som. Tenim la cultura que tenim, tenim la llengua que tenim, tenim allò que és tan preuat, que és el respecte als drets de l'home i l'igualtat de l'home, i això per respectar aquests drets de l'home.
Ell tindrà aquesta migració.
Jo també ho estava. Aquí también lo que hicimos fue un ejercicio escrito donde copié, bueno, ese lo hice yo, copié toda la ley de acogida, que es donde pone lo del lenguaje, bueno, lo de la lengua, por ejemplo, que pone con respecto a la lengua catalana, me han dado un certificado oficial de nivel 2 o superior emitido por la Dirección General. O sea, tienes que certificar que lo hablas. Y lo complicado es que, como el castellano también es lengua oficial, también piden el castellano. Y en el caso de si vives en Valdarán, tiene que ser el aranés también. Entonces, tienes que ser el aranés también, ¿no? Bueno, este es el documento. Y después pusimos también, o sea, junto con más personas migrantes, copiamos noticias que tenían que ver con esto, como por ejemplo Amorós, de Esquerra Republicana, diciendo el gobierno rebaja mínimos, pocos sellos, el requisito del catalán para los inmigrantes y cumpliendo la ley de acogida, ¿no? O sea, como, es que es eso, o sea, vamos a atacar a España, ¿y por qué no nos dejan imponerle nuestra lengua a ellos para que su tarjeta de residencia, ¿no? Bueno, ya con eso termino. Entonces, este es un proyecto que se llama Estado-Nación y lo estoy desarrollando en distintos contextos y como analizando, digamos, los distintos modelos de Estado-Nación o protomodelos de Estado-Nación. Y hice uno para Madrid, bueno, para España, que incluye como saben, digamos, la única forma de obtener los mismos derechos que el resto de la sociedad española es mediante el acceso a la nacionalidad, porque es lo único que te da la ciudadanía y es la única manera que no tengas que estar renovando cada 5 años tu permiso de residencia y que, por ejemplo, yo vivo acá hace 7 años, obviamente no tengo acceso al voto, si salgo más de 6 meses se me acaba el permiso, o sea, si yo decido irme 6 meses a Perú y después volver al 7º mes, no, mi permiso ya no está vigente. Yo para el tipo de papeles que tengo, estoy casada. Si mi pareja decide divorciarse de mí, pierdo los papeles, o sea, dependo enteramente. Y la única manera que tienes para acceder a esto es mediante la nacionalidad. Y ahora en la nacionalidad, desde el año 2012, piden un examen de integración, ¿no? Entonces te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué se celebra el 12 de octubre en España? ¿Cuáles son las fronteras españolas? ¿Cuáles son las autonomías españolas, ¿no? Y eso depende del juez en realidad, pero más o menos las preguntas van igual y también te pueden preguntar cómo se hace la tortilla de patatas si le da la gana, lo puedes preguntarte eso, ¿no? Porque no hay un examen oficial, ¿no? Y entonces en base a las preguntas que he ido encontrando, ¿no? Que se hacían, hice esta publicación, que es este manual. Y le puse manual para superar, o sea, en realidad para superar psicológicamente el test de integración en la sociedad española, y lo que hice fue darle la vuelta a las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los contenidos, ¿no? Y las fronteras, por ejemplo, comienza todo normal, ¿no? La frontera con Portugal, la frontera con Francia, no hay frontera así, con control porque es parte de la Unión Europea, pero una vez que entra Marruecos, ya va entrando la valla Melilla, las devoluciones, la violencia que se da en la valla, las concertinas, ¿no? Y profundiza en las fronteras, si es la frontera española y si hay frontera con Marruecos, y si vas a poder responder en el examen que hay una frontera con Marruecos, pero digamos profundiza en todo esto, ¿no? Hay un montón de material, ¿no? Estas son las personas que murieron en el Tarajal, que por ejemplo sus rostros creo que no salieron en ningún medio de comunicación masivo, a pesar de que es información pública porque está en un informe de Caminando Fronteras. Y después, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la pregunta de las autonomías lo vinculo con los centros de internamiento de extranjeros, entonces el tipo de las autonomías a partir de los centros de internamiento de extranjeros que hay. Utilizando material, por ejemplo, como cartas escritas desde dentro de los centros de entrenamiento de extranjeros que también han sido publicadas en 2 sitios y no más, a los casos de... Y luego, bueno, por ejemplo, una explicación del pasaporte español y un análisis del pasaporte que no sé si se han fijado, la primera página tiene la carabela y la ruta de
de Colón. Y después, bueno, una lista de los 100 países a los que España puede entrar sin necesidad de visado. Y una lista de los 120 a los que se les pide visado, de los 194, sobre el 12 de octubre también. Y esto, acá también incluyo, eso es bien loco ya, porque hay algunos personajes, por ejemplo, como el virrey Amat, que son tanto catalanes como, o sea, son reivindicados por los dos lados, tanto como, Colón, por ejemplo, está reivindicado por distintos lados, ¿no? Como un personaje histórico español o italiano. Entonces, en este caso, utilizo, digamos, la versión española, los 14 monumentos a Colón de España. Y, bueno, frases políticos, etcétera. Es que hay muchísimo material, ¿no? Por ejemplo, el tema que les conté de las deportaciones también está puesto, porque también, o esta portada del periódico, porque también te preguntan si España pertenece a la Unión Europea, entonces, ¿la pertenece a la Unión Europea? Le explico otra vez de esto. Y bueno, en el Reina, esto se está exponiendo en el Reina Sofía, ahorita. Puse un test para que, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de visitantes van a ser sobre todo europeos o españoles, un test con digamos, las preguntas que no te van a hacer en el examen, como cuántos monumentos de causa de Colón existen, o desde cuándo existe la ley de extranjería. Y después hicimos un vídeo con la misma estrategia de
fenómeno de la inmigración tenga esos dos conceptos de ser una inmigración regular, ilegal y ordenada. Reforzamos la relación y la idea de que la inmigración tiene que estar en relación al mercado de trabajo. Por tanto, será el mercado de trabajo que irá determinando la necesidad de los flujos migratorios.
Será el mercado de trabajo el que irá determinando la necesidad de los flujos migratorios. Será el mercado de trabajo el que irá.
Gracias. Si me hubiese gustado mostrarme.